Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Y Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Estamos en jueves y comenzamos aquí Martí Noticias AM. Hoy es el Día Internacional de la Mujer en el Multilateralismo. Un abrazo para todas las mujeres, especialmente a mi compañera Exilda Arjona Palmer. Buenos días.
Buenos días. Yo estaba esperando ese saludo porque soy la más cerquita que está de ti. Así que muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los oyentes de Martí Noticias AM.
Saludamos a nuestra audiencia con todo el equipo, la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giró. Y comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Un informe del Banco Central de Cuba desglosado por Cuba Debate pasa revista al proceso de bancarización y concluye que el país no está preparado para tener los dispositivos de cobro electrónico en todos los comercios estatales y privados.
El fiasco es todavía más visible en el caso de las MIPYMES y otros negocios particulares que llevan meses perfeccionando estrategias para esquivar la obligación de depositar su dinero en los bancos y estar al día con el fisco. De hecho, insisten en que la cantidad de efectivo que circula en la isla se incrementó el pasado año con respecto al año anterior, aunque la inflación tiene también su parte de responsabilidad.
Y atención, que la falta de trabajadores y de personas en Cuba llega hasta algunas de las profesiones que en el mundo se consideran de gran prestigio, como fiscal. En el caso de la provincia de Ciego de Ávila, donde son necesarios al menos 93, hay actualmente poco más de la mitad, 52.
En una información del diario local Invasor, se especifica que si entre el año 2017 y el 2022 hubo 22 fiscales que abandonaron el cargo, apenas en 2022 y 2023 la cifra subió hasta 28, según cuenta Celine Pérez Najera, profesora titular de la carrera en la Universidad de Ciego de Ávila. La situación es tal que se está contando con estudiantes desde tercero de derecho para apoyar el trabajo de la Fiscalía Provincial.
La justicia de España dio luz verde a un juicio contra la Asociación Euskadi Cuba, el portal de propaganda Cuba Información TV y su redactor jefe José Manzaneda Palao por un presunto delito de injurias, tras una demanda presentada en 2021 por la ONG Prisoners Defenders.
Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders, dijo a Diario de Cuba que el juez de instrucción del caso en Madrid emitió un auto de enjuiciamiento considerando que sin dudas había delito de injurias y que está abierto con respecto a los delitos de calumnias y de incitación al odio. Larrondo fue calificado el 5 de octubre del año 2020 en un artículo de Cuba Información como un criminal de guerra por denunciar la explotación de los profesionales cubanos en misiones en el extranjero.
A propósito de España, una empresa de allí está organizando un masivo festival LGBTI en Cuba, el primero en la historia de la isla, con la aspiración de atraer turistas a Cayo Santa María, un destino de sol y playa exclusivo al que los cubanos no pueden acceder libremente.
De acuerdo con la agencia de viajes Turidove, que organiza el evento, este tendrá lugar entre el 31 de julio y el 4 de agosto para reunir eventos musicales y de arte, según reseñó el periódico La Voz de Galicia. Turidove indicó que el festival se denomina Spartacus e incluye un paquete con 4 hoteles de 5 estrellas, además del de One Gallery Beachfront Art Resort, un hospedaje que será la sede de la mayor parte de la programación artística y cultural que gestiona el artista puertorriqueño Celso González.
Continuamos en Martín Noticias AM con la información. El mal funcionamiento de la estatal Correos de Cuba ha sido denunciado con insistencia durante los últimos meses por la prensa oficial. Los clientes, que han hecho uso de las secciones de quejas de los medios, lamentan el retraso en los envíos de paquetes internacionales y la inestabilidad en las entregas de periódicos en las provincias.
La respuesta de Correo, sin embargo, ha desesperanzado a muchos. No hay suficientes carteros y las demoras son responsabilidad de Cubana de Aviación. Según la empresa de Correos, en varias provincias hay falta de carteros y, en consecuencia, afectaciones en el servicio a domicilio, debido a que en la coyuntura económica actual del país, muchos de los carteros han buscado otros oficios de mayor remuneración en el sector no estatal.
Y atención, que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos revisará ciertos casos de cubanos que recibieron un I-220A como documento de entrada. El objetivo es determinar si los migrantes tuvieron que recibir otro tipo de permiso cuando fueron liberados.
El abogado de inmigración José Guerrero dijo a la cadena Telemundo que las autoridades de ICE respondieron a la Asociación de Abogados de Inmigración sobre la aplicación de cubanos con I-220A a la residencia bajo la ley de ajuste cubano, pero aclaró que esto no quiere decir que a todos los migrantes con I-220A le van a dar parol, que se trata de una revisión interna de inmigración.
Resumen de noticias.
Gracias por acompañarnos. Los republicanos del Senado están profundamente divididos sobre un acuerdo de seguridad nacional que afectará la financiación de la inmigración y la ayuda a Ucrania. El expresidente Donald Trump ha alentado a los republicanos a llegar a un compromiso bipartidista sobre una nueva legislación de seguridad fronteriza, ya que muchos republicanos insisten en que se debe abordar la frontera antes de que se pueda aprobar la ayuda a Ucrania.
Los líderes republicanos están presionando para que se vote el paquete la próxima semana, aunque aún no hay acuerdo ni texto legislativo. Pero muchos republicanos de la Cámara ya están rechazando el plan de plano. Y a medida que Trump intensifica su oposición al acuerdo, a los republicanos indecisos les resulta más difícil ponerse del lado del presidente Joe Biden en un tema central para la campaña de este año.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha alegado este miércoles el derecho constitucional del Estado a defenderse y protegerse en la disputa abierta con la administración del presidente Joe Biden por las medidas para prevenir el cruce de migrantes impuestas en la frontera con México, que están siendo revocadas por el Poder Judicial.
Abbott, a través de un comunicado, ha criticado que el mandatario ha enviado a sus abogados a los tribunales para demandar a Texas por tomar medidas para asegurar la frontera, en vez de procesar a los migrantes por el delito federal de entrada ilegal, y que ha dado instrucciones a sus agencias para que ignoren los estatutos que exigen la detención de los migrantes que crucen la frontera.
En otra información, al menos 20 palestinos han muerto y cerca de 150 han resultado heridos a causa de un ataque a achacado a Israel contra un grupo de personas que hacían cola para recibir ayuda humanitaria en la ciudad de Gaza, en el norte de la franja, según han denunciado las autoridades gazatíes controladas por Hamas.
Por su parte, la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Adrienne Watson, ha señalado el miércoles su seria preocupación por los ataques contra instalaciones de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Han Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, que ha dejado al menos 9 muertos y otros 75 heridos. Watson ha afirmado que si bien Estados Unidos apoya sin titubeos el derecho de Israel a defenderse, sigue teniendo la responsabilidad de proteger a los civiles, incluidos el personal y lugares humanitarios.
Asimismo, las brigadas de Seldin al-Qassam, brazo armado de Hamas, ha reclamado el ataque en el que murieron 21 militares israelíes en el campamento de refugiados de Al-Maghazi, en el centro de la Franja de Gaza, y han asegurado que sus milicianos esperaron a que terminasen de colocar explosivos en 2 edificios para dispararles una granada propulsada con cohete.
Los milicianos llevaban supuestamente semanas estacionados en la zona oriente del mencionado campamento con la instrucción de no atacar a las fuerzas que se internaban en el mismo hasta que se encontrasen un objetivo valioso.
El ejército de Israel ha asegurado este jueves haber eliminado a decenas de terroristas en el marco de las operaciones llevadas a cabo durante las últimas 24 horas en la ciudad de Jan Yunis, situada en el sur de la Franja de Gaza y epicentro de una intensificación de la ofensiva israelí desde la jornada del domingo.
Así ha subrayado en un comunicado publicado a través de su página web que los militares han llevado a cabo redadas contra objetivos terroristas en el barrio de Al-Amal, donde han matado a muchos terroristas con disparos de francotiradores y han destruido infraestructura terrorista y armas.
En otra información, Naciones Unidas ha confirmado el miércoles que los rebeldes yemeníes, hutíes, han ordenado al personal estadounidense y británico de Naciones Unidas con sede en la capital Sanaa que abandone el país en el plazo de un mes con motivo de los bombardeos contra sus posiciones en respuesta a los ataques contra embarcaciones en el Mar Rojo.
En este sentido, el portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stefan Dujarric, ha hecho un llamamiento a las autoridades de Yemen para que garanticen que el personal de Naciones Unidas pueda continuar desempeñando sus funciones, aprovechando la ocasión para recordar que todo el personal del organismo internacional sirve de manera imparcial y únicamente bajo la bandera de la ONU.
El ministro de Exteriores de Reino Unido, David Cameron, abogado por un alto al fuego sostenible en la Franja de Gaza para lograr la entrega de ayuda humanitaria y la liberación de los secuestrados por Hamas durante sus ataques del 7 de octubre contra Israel, de cara a avanzar hacia una solución política a largo plazo fundamentada en la solución de 2 estados, incluido el establecimiento de un estado palestino.
Cameron, que durante la jornada del miércoles se reunió con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, han desvelado que presentó al mandatario palestino un plan para avanzar una pausa hacia un alto el fuego sostenible que lleve a una solución política a largo plazo.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, por su parte, John Kirby, ha asegurado que los recientes ataques contra la milicia chií iraquí, Kataif Hezbollah y otros grupos del mismo tipo, todos ellos respaldados por Irán, se han saldado con la destrucción de al menos 2 cuarteles generales y de un puesto de inteligencia.
Kirby ha enfatizado que estas acciones han sido realizadas en defensa propia y como respuesta a una oleada de ataques con cohetes de la milicia durante el fin de semana contra la base de Al-Assad, donde hay desplegadas tropas estadounidenses de la coalición internacional contra el Estado Islámico.
Continuamos en Martín Noticias AM, informándoles que las autoridades de Corea del Norte han confirmado hoy el lanzamiento de prueba de un nuevo tipo de misil crucero estratégico hacia el Mar Amarillo durante la jornada previa, algo que el ejército surcoreano ya había denunciado.
Pyongyang ha clarificado que la prueba no ha tenido ninguna repercusión de seguridad en los países de la región y que el lanzamiento no ha tenido que ver con la actual situación de escalada retórica y militar en la península de Corea, sino que se trata de una forma de renovación constante del sistema armamentístico.
Cerramos en América Latina contándoles que miles de personas se han reunido el miércoles en las inmediaciones de la Plaza del Congreso de Buenos Aires, la capital de Argentina, en el marco de la huelga general convocada convocada para esa jornada y que supone un desafío para el presidente Javier Milei, tan solo un mes y medio después de su llegada al gobierno.
Así ha comenzado el paro convocado por la Confederación General del Trabajo para expresar su condena a las políticas de Milei, a pesar de las críticas vertidas desde el gobierno contra la huelga, la cual ha calificado de antidemocrática y antirrepublicana.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González, sábados y domingos a las 9 y a las 11:30 de la mañana y a las 5:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
A propósito, en este jueves 25 de enero, la actualización también de noticias importantes que usted debe saber llegan desde La Voz de los Estados Unidos de América.
Así es, Ricardo, y en la voz del colega Henry Llanos.
Desde Washington les informa Henry Llanos. En la frontera sur de Estados Unidos están preparados para la posibilidad de que el flujo migratorio aumente en los próximos días. Nos informa Paula Díaz.
El Centro de Trabajadores Agrícolas Fronterizos es un albergue localizado en El Paso, Texas. Allí, la convivencia de 450 inmigrantes atendidos a diario muestra una operación de actividad constante. Recorrimos este lugar en el que se aguarda por el ingreso de un mayor número de personas en los próximos días, superando el doble de la actual ocupación. En este tipo de instalación se les brinda ropa, comida y hospedaje a los inmigrantes, quienes no tienen límite de permanencia en el centro. Paula Díaz, Voz de América, El Paso, Texas.
El número de migrantes que se agolpaban junto al muro que divide la frontera entre México y Estados Unidos ha disminuido visiblemente. En el lado mexicano, donde hace algunas semanas se veían cientos de personas alineándose para entregarse a autoridades, la disminución coincide con temperaturas invernales en la zona. Ecuador pidió a Estados Unidos que apruebe un estatus de protección temporal para los connacionales que viven en ese país, argumentando que se encuentra en medio de un conflicto armado interno contra bandas del crimen organizado, informando informó la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld. Este sistema de protección temporal permitiría que ecuatorianos con permanencia no regularizada en Estados Unidos puedan acceder a la seguridad social, a trabajos formales, recibir remuneración adecuada y evitar los procesos de deportación. En Venezuela preocupa el reinicio de una ola de persecución contra la disidencia en medio de denuncias del gobierno por supuestas conspiraciones. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
El gobierno venezolano desempolvó la tesis de presuntos planes desestabilizadores que, según dijeron, buscan asesinar al presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios. La semana pasada, un educador y dirigente gremial que ha liderado protestas para exigir mejoras salariales fue detenido y acusado por la Fiscalía General de estar involucrado en el desarrollo de actividades contra la paz de la República. También tres coordinadores del partido de la candidata presidencial opositora, María Corina Machado. Las detenciones podrían reflejar la preocupación del gobierno ante la posibilidad de que se dispare una dinámica de protestas y movilizaciones en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
A 45 días de haber asumido y frente a una grave crisis económica que empeora día a día, la Confederación General del Trabajo realizó el primer paro general al presidente Milei en la Argentina. Nos informa Juan Ignacio González Prieto.
Ante miles de personas que se sumaron al primer paro general contra el gobierno del presidente Javier Milei y en el acto central frente al Congreso de la Nación en Buenos Aires, la Confederación General del Trabajo, CGT, le exigió a los legisladores que deben rechazar la ley ómnibus que impulsa el mandatario y a oponerse a las reformas que incluye el decreto de necesidad y urgencia, que entre otras cosas promueve la privatización de empresas estatales, una reforma laboral profunda y un fuerte ajuste fiscal. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Los investigadores que rastrean la zona donde se estrelló un avión de transporte militar ruso en una región próxima a la frontera ucraniana habrían encontrado dispositivos que registran los datos de vuelo un día después de que Moscú acusó a Kiev de derribar el aparato, ya que el presidente de Ucrania exigió una pesquisa internacional. El I-176 se estrelló en una zona rural de Rusia. Las 74 personas que iban a bordo fallecieron. Los esfuerzos por alcanzar un nuevo cese el fuego entre Israel y Hamas parecen estar adquiriendo un mayor impulso. Funcionarios egipcios y estadounidenses confirmaron esta semana que buscan activamente formas de detener una guerra que ya ha durado más de 110 días. Un funcionario egipcio dijo que Israel ha presentado una propuesta para hacer una pausa en la lucha, mientras que la Casa Blanca señaló que ha mandado un enviado de alto nivel a la región para realizar consultas con Egipto y Qatar. Este, con avance informativo de la Voz de América.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt, y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
En este día 25 de enero también tenemos ya la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, los buenos días a Ariane González.
Buenos días.
Muchísimas gracias a ambos. Buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, cubanos están viendo distante la posibilidad de poder obtener la tarjeta prepagada en dólares anunciadas en el país. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Cubanos reaccionan a la implementación en el país a partir de este 24 de enero de tarjetas prepagadas en dólares, según anunciaron en Facebook la corporación Cimex y el Banco de Crédito y Comercio de Cuba. Desde La Habana, una maestra jubilada de más de 40 años de trabajo, que se identificó como Corina, nos dijo que la medida es buena para personas que tengan dinero.
Dólar, me suena esa palabra. Yo pienso que cada medida que se tome es perjudicial para las personas de a pie, que no tenemos negocio. Muy bueno para las personas que tengan dinero. A mí me parece que entre la bancarización, el bloqueo interno, pobrecitos nosotros los jubilados que no vamos a tener acceso de nada y vamos a morir de hambre.
Tanto la tarjeta clásica de la corporación Cimex como la tarjeta Bandec van dirigidas tanto a nacionales como a extranjeros y podrán ser recargadas desde el exterior. Podrán usarse para comprar bienes y servicios en la red minorista y mayorista del país, así como la compra de combustible en los servicentros que se habilitarán en dólares.
¿Cómo, gracias a la caridad pública, tendría yo que ganar en dólares para poderlo poner? Vamos a ver, ¿a dónde vamos a parar?
Con un precio de venta de $4, las tarjetas prepagadas pueden ser recargadas en efectivo en dólares u otras divisas en la red Cadeca. En el caso de Bandec, en sucursales seleccionadas por un valor mínimo de $50, a diferencia de la clásica de Cimex, la que no está personalizada, no permite reembolso y puede recargarse online sin importes prefijados y sin saldo mínimo obligatorio. El santiaguero Del Villalón asegura que la mayoría de los cubanos no pueden ni comprar ni recargar dichas tarjetas.
Nosotros no podemos recargar una tarjeta en divisa porque nosotros no pagamos en divisa. Realmente no beneficia para nada a los cubanos. Me parece que están abriendo una brecha hacia la dolarización del país.
En redes sociales se pueden leer comentarios llenos de sarcasmo, como el del usuario Yasmani Gómez, quien escribió: excelente iniciativa, como siempre pensando en el pueblo trabajador y revolucionario. Al respecto, la periodista independiente Miriam Zelaya, en conversación con el programa Las Noticias Como Son de Martí Noticias, desde La Habana, señaló:
de hecho, yo me pregunto, bueno, ¿y va a haber tiendas de venta en dólares? Es que ya vuelve otra vez el dólar. Esto no es una cuestión de libertad económica o de ampliar las posibilidades de los cubanos que estamos aquí adentro, no. Esto es una cuestión de ver cómo desesperadamente se atraen los dólares que...
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Y la polémica entre el nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y la fiscal general Consuelo Porra se reavivó ayer miércoles después de que la fiscal no asistiera a una reunión convocada por el mandatario y reiterase que no renunciará. A los detalles con Eugenia Sagastume.
El Ministerio Público no está supeditado a ningún poder del Estado, garantizando con ello la no intervención de autoridad alguna en el ejercicio de sus funciones.
Esta fue la respuesta de la fiscal general Consuelo Porras ante la invitación extendida por el presidente de Guatemala para una reunión que finalmente no se dio. Porras aseguró que asistir para conversar sobre investigaciones en curso sería una falta a la normativa constitucional y legal. El mandatario indicó que la invitación la hizo en su carácter de jefe de gobierno.
Sería absurdo pensar que el principio de separación de poderes impide que un funcionario público venga y explique lo que está haciendo en el cargo al jefe de gobierno.
El mandatario ha dicho que le pedirá la renuncia a la fiscal y hoy, por primera vez, la fiscal le respondió:
cumpliré con el mandato constitucional de 4 años, para el cual fui reelecta. Y en consecuencia, no voy a renunciar.
El año pasado se registraron más de 20 días de bloqueo ciudadanos pidiendo la renuncia de la fiscal general. Sin embargo, ella ha reiterado hoy que su mandato concluye en mayo de 2026. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Las autoridades de Ecuador detuvieron a 2 personas presuntamente vinculadas a la principal banda de narcotraficantes del país. Los detalles con la agencia AFP.
Las autoridades de Ecuador detuvieron el miércoles a dos personas vinculadas a brazos armados de la principal banda narcotraficante del país sudamericano, los Choneros, cuyo líder se fugó a inicios de enero de una prisión y desató una ola de violencia.
Lograr detener al cabecilla de esta estructura que tiene los nombres de Oviedo Zambrano Pedro Jesús, más conocido en el mundo del AMPA como alias El Pingüino, y a su hermano Brian Robert Zambrano Oviedo.
Según las autoridades, los hermanos integraban dos brazos armados, como son las Águilas y los Fatales, que son parte de la banda Los Choneros. Estos detenidos eran considerados objetivos de intermedio valor de la agrupación y responsables de asesinatos, microtráfico y extorsiones. La fuga de una cárcel del líder de Los Choneros, Adolfo Fito Macías, fue detectada por autoridades el 7 de enero, lo que dio pie a una fuerte arremetida de organizaciones del narcotráfico en calles y varias cárceles que deja a la fecha una veintena de muertos. La respuesta del presidente Daniel Noboa fue ordenar un estado de excepción por 60 días para movilizar a los militares y declaró luego un conflicto armado interno y ordenó a los militares neutralizar a 22 organizaciones narcotraficantes, a las que tildó de terroristas y beligerantes. Noboa, de visita en Madrid, recibió el miércoles el apoyo del gobierno español en su lucha contra el crimen.
Nepal ha pedido a Rusia que envíe de regreso a cientos de ciudadanos nepalíes que fueron reclutados para luchar contra Ucrania y repatriar los cuerpos de quienes murieron en el conflicto. Se estima que el ejército ruso ha reclutado a más de 200 ciudadanos nepaleses para luchar en Ucrania y al menos 14 de ellos han muerto allí, dijo hoy el ministro de Asuntos Exteriores de Nepal en una entrevista con prensa asociada. Hemos pedido a Rusia que detenga inmediatamente el reclutamiento de ciudadanos nepalíes en su ejército, devuelva inmediatamente a aquellos que ya están sirviendo en el ejército, repatrie los cuerpos de los muertos y trate y devuelva a los que resultaron heridos en los combates, dijo el ministro de Exteriores. Nepal también busca una compensación monetaria de Rusia para las familias de los ciudadanos nepalíes que murieron en los combates. Los funcionarios rusos no han comentado el reclutamiento de ciudadanos extranjeros para el servicio militar en Ucrania, pero informes de prensa afirman que junto con Nepal el ejército ruso ha reclutado a algunos de Cuba. En septiembre, las autoridades cubanas arrestaron a 17 personas en relación con lo que dijeron era una red para reclutar ciudadanos cubanos para luchar por Rusia en Ucrania. Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias por continuar con nosotros en Martín Noticias AM. Contactamos a esta hora, como es habitual los jueves, al profesor polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión a Ucrania.
Así es, Ricardo, y los oyentes, y con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Así que ya le estamos dando los buenos días.
Buenos días, profesor.
Muy buenos días. Pues bueno, seguimos, ¿no?, con nuestro segmento de la lucha contra la desinformación rusa. Un punto bastante característico de las tesis de la desinformación rusa es que el caso de Ucrania es un poco, bueno, podemos decir es un caso aislado. O si más bien, si no fuera por la política del Occidente a favor de Ucrania, si no fuera por la política a favor de la entrada de Ucrania a la OTAN, no habría ninguna guerra. Pues este último punto ya es una mentira total, porque no sabemos perfectamente de que, bueno, de los estados del Occidente no hubo ningún plan concreto para la entrada de Ucrania a la OTAN. Pero bueno, en general mucha gente suele pensar de que el problema está en Ucrania, en solo esta región. No, pues la cuestión es que la política agresiva de Rusia, eso es algo muy característico para este país, sobre todo podemos decir después de este momento cuando Rusia se hizo comunista, bolchevique, o también incluso, bueno, también en esta época, antes, en el siglo XIX y antes con la Rusia zarista. Pero hay que subrayar un hecho, en mi opinión, absolutamente claro, que en los años 90, ya justo después de la disolución de la Unión Soviética, Rusia empezó con su política de agresiones. Entonces, bueno, hoy quería presentarles algunos puntos de estas agresiones de Rusia, a veces totalmente olvidados, para, bueno, mostrar claramente de que no, Ucrania no es un caso separado. Entonces, ya justo después de la caída de la URSS en 1991, Rusia empezó con la política de promoción de separatismo en los estados vecinos. Así fue el caso de guerra en Georgia. Así Rusia provocó la separación de Abjasia y Osetia del Sur. La separación, bueno, de hecho, pero todavía no de jure. Luego, lo mismo hizo con Moldavia, así separando a la región que se llama Transnistria de este país y también simplemente provocando la destabilización de este pequeño país. Luego, también en los años 90, llevó a cabo una terrible guerra en Chechenia, así cometiendo un genocidio dramático, pues matando a 200.000 personas de una población de un millón de personas. Entonces, un momento muy dramático en la historia de la agresión rusa, del imperialismo ruso, donde, como sabemos, nació, podemos decir, la leyenda y la carrera política de Vladimir Putin. Y luego ya con él, en el siglo XXI, Rusia continuó con sus agresiones. Pues en 2008, caso de Georgia, cuando Rusia ya entró con sus fuerzas armadas, con sus tanques hacia Tbilisi, y así logró de verdad separar ya de hecho y de jure Osetia del Sur y Abjasia de Georgia. Y bueno, lo que continuó después también sabemos, ¿no? Lo que pasó con Ucrania. Pero también vale la pena subrayar de que en 2007 Rusia llevó a cabo una guerra, un ataque cibernético contra Estonia, así provocando durante unos días un caos total en este país, como una respuesta a las protestas de la gente en Estonia contra la política rusa y como una respuesta a la política de decomunización de Estonia. Luego, sí, en 2014 tuvimos la agresión a Ucrania contra, cuando Rusia simplemente robó, anexionó el territorio de la península Crimea y también atacó Donbass, el este de Ucrania, así por primera vez en Europa, cambiando las fronteras. No, pues eso fue el primer caso de anexión después de la Segunda Guerra Mundial en la historia de Europa. Y bueno, en 2022, como sabemos perfectamente, el 24 de febrero, una invasión ya a la escala plena contra Ucrania. Pues este calendario de las agresiones rusas nos muestra una cosa, que el caso de Ucrania no es un caso aislado, que es una... podemos decir una serie de las agresiones a las agresiones que tuvieron lugar tanto en el siglo XXI como en los años 90 con la Rusia democrática, porque muchas veces se piensa que es culpa de Putin, ¿no? De, bueno, de su régimen. No, también Rusia democrática en los años 90 conducía la misma política, también llevaba a cabo los genocidios como en caso de Chechenia. Entonces, en este caso simplemente, bueno, no importa el color de Rusia, porque parece que, bueno, todos colores son colores de sangre, simplemente. Todos estos colores vienen con la política muy ofensiva, con las agresiones y con la muerte de muchas personas en Europa Central y Oriental.
Muchas gracias, profesor Kasparovsky, por acompañarnos una vez más con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en este contexto de la invasión a Ucrania. Feliz día.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Que tengan feliz jueves.
Un abrazo.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martín y por martinoticias.com. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM. La revista informativa matutina de Radio Martí con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos a esta hora en Martí Noticias AM. El Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, denunció en su censo del 2023 que Cuba, Guatemala y Nicaragua son los únicos países en América Latina con periodistas tras las rejas.
En Cuba está confinado el periodista Lázaro Yuri Valles Roca, cumpliendo una condena de 5 años por desacato y propaganda enemiga, precisó el CPJ.
Valle Roca, nieto del fundador del Partido Comunista de Cuba, Blas Roca, fue arrestado en junio de 2021 por reportar sobre la distribución de octavillas prodemocráticas en La Habana.
En Guatemala, el comunicador José Rubén Zamora continuó encarcelado, aunque un tribunal anuló su condena de junio del año pasado por lavado de dinero.
En Nicaragua, el periodista independiente Víctor Ticay está cumpliendo una pena de 8 años de prisión, asevera el CPJ.
Por otra parte, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba afirmó en un comunicado que los servicios médicos que el gobierno de Miguel Díaz-Canel vende a otros países es una herramienta clave de la dictadura.
La organización con sede en Miami recordó que desde la década del 60, el gobierno cubano ha desplegado personal sanitario en más de 150 países.
También advirtió que este programa se basa en la explotación de los profesionales de la salud, sirve como una herramienta fundamental para la propaganda internacional y genera una importante fuente de ingresos para el represivo régimen cubano.
A propósito, Cuba enviará 128 médicos y 30 enfermeras a Cerdeña, en Italia, según reseña la prensa local.
Los cubanos serían destinados a zonas críticas con un contrato que se extiende hasta el 31 de diciembre del año 2025 y que puede ser renovado, apuntó Leonión Sarda.
El consejero regional de Sanidad, Carlos Doria, se reunió hace poco con la embajadora de Cuba en Italia, Mirta Granda, y con el ministro de Salud de cubano, José Ángel Portal Miranda, para firmar el acuerdo del envío de profesionales de salud cubanos.
Hablando de economía, los cubanos se están preparando para una nueva ola de inflación después de que el gobierno dio a conocer la semana pasada los detalles de un plan de austeridad que, según economistas, afectará a casi todas las esferas de la frágil economía de Cuba.
Las medidas, que incluyen aumentos de precios e impuestos, así como recortes en subsidios, frenarán un creciente déficit presupuestario, que se prevé superará el 18% del Producto Interno Bruto, y prepararán el escenario para el crecimiento, según el primer ministro Manuel Marrero.
Expertos como el economista Yuker Vázquez coinciden en que la precariedad laboral en Cuba es una manifestación de la crisis estructural.
El sector laboral solamente puede ser apoyado cuando hay una apertura al mercado de libre comercio, cuando hay leyes que lo apoyen y cuando se prepara el terreno para que el sector privado florezca y que pueda haber enriquecimiento, que es el estímulo número uno. Desafortunadamente, Cuba no tiene un gobierno que quiera estar diseñado de esa manera. Prefieren tener al pueblo pensando en las necesidades más básicas.
El experto señala al régimen de La Habana como el responsable del creciente desinterés para sumar fuerza laboral en el país.
No puedes tener un estímulo para que los jóvenes se integren en la fuerza laboral si el salario solamente te alcanza para dos paquetes de café o un pollo. Entonces, ¿qué hacen los jóvenes como alternativa? Buscan soluciones en el mercado negro o buscan soluciones de personas que lo ayuden desde el exterior para poder sobrevivir, y eso no apoya tampoco la fuerza laboral.
Por otra parte, las organizaciones Patria de Martí, The Cuban American Voice y la Alianza Democrática celebrarán con motivo del 171 aniversario del natalicio de José Martí un evento dedicado a la labor del apóstol cubano en el exilio y su actualidad para las nuevas generaciones.
Julio Schilling, presidente de Patria de Martí, habló con Martí Noticias.
Es algo que hay que inculcárselo a las nuevas generaciones para que entiendan que no basta con desear una leve mejoría económica. Mientras en Cuba siga en el poder un régimen no democrático, la idea es hacerles ver que la condición de exilio, tal como nos relata la doctrina martiana, nos exige llevar a cabo un papel para llevar a Cuba esa misma libertad que hay en la nación cubana exiliada.
Los Cocodrilos de Matanzas se convirtieron en campeones de la segunda liga élite del béisbol cubano al derrotar a los Cazadores de Artemisa 12-5 en el sexto partido del playoff final celebrado en el Estadio Victoria de Girón.
De otra parte, la voleibolista cubana Nancy Carrillo, con 38 años de edad y 1,90 de estatura, integrante de la última generación de las Morenas del Caribe, se mudó el año pasado para Estados Unidos, al sur de la Florida. Proveniente de España, confirmó el medio independiente Cubanet.
Carrillo estuvo en activo en clubes de Gran Canaria, pero esta semana reapareció en el Club Cangrejeras de Santurce de la Liga Superior de Voleibol de Puerto Rico. Según la fuente, la veterana jugadora se habría radicado en el sur de la Florida el año pasado.
Carrillo formó parte del equipo nacional cubano durante casi 10 años y jugó en varias ligas extranjeras de Rusia, Brasil, Suiza, China, Francia y España.
En la nota de farándula, el productor y empresario cubano-americano Emilio Estefan mostró su apoyo a la polifacética Sofía Vergara en la premier de la serie Griselda, que estrena hoy Netflix de manera oficial.
Hi, it's Griselda. Una noche fantástica. Muchas felicidades a mi querida amiga Sofía Vergara. Te queremos. Te deseamos mucho éxito con Griselda, escribió Estefan junto a un divertido video.
Carol G, quien debuta como actriz en la serie donde encarna a Carla, mano derecha de la temida narcotraficante Griselda Blanco, también se dio cita en la premier en la Ciudad del Sol, a donde acudió luciendo un nuevo look.
Martí Noticias AM en América Latina.
Y por la pista principal aterrizamos con nuestro especialista. Buenos días.
Así mismo, buenos días, Alejandro Marcano.
Buenos días, Exilda, Ricardo, aquí a punto de que sea viernes y con ganas de comer croquetas.
Ay, qué a punto de caramelo.
Sí, señor, pero déjame apurarme antes de que venga Pepe la calle por allí con los deportes. Bueno, comenzamos con un paro nacional en Argentina que pone a prueba al presidente Javier Milei. En otra semana agitada, el gobierno nacional dividió su atención entre el paro general y la movilización y la ley ómnibus, que obtuvo dictamen favorable en comisión con varios cambios respecto al proyecto original. Y pese a que de los 55 votos que logró el oficialismo, 34 fueron en disidencia, desde el Poder Ejecutivo advirtieron ya que no contemplan ofrecer más modificaciones ante su tratamiento en el recinto. Por cierto, en Colombia suspenden al canciller Álvaro Leyva por irregularidades en una licitación. El presidente Gustavo Petro respondió a la Procuraduría asegurando que no lo van a dejar gobernar. Prácticamente está reconociendo que está sometido a la ley de ese país. En Guatemala, la fiscal se negó a renunciar y reunirse con el presidente recién electo, Bernardo Arévalo. Recuerden la diatriba que hay entre ellos. Nos vamos a Bolivia. Cocaleros bloquean vías por tercer día contra jueves que inhabilitaron al expresidente, contra jueces, mejor dicho, que inhabilitaron al expresidente Evo Morales. Tras las acusaciones de trabajo forzoso en el exterior, el régimen de Cuba le ha respondido fuera de plazo a la Organización de Naciones Unidas y admitió, según algunas organizaciones, entre ella Prisoner Defender, vamos a tener un reportaje hoy sobre ello, que castiga a quienes no regresan a la isla. Hay una purga por presunta traición en las Fuerzas Armadas venezolanas, con esto voy a terminar. La Fuerza Armada venezolana es el sostén de Maduro, deja 33 arrestos en esta furia chavista, como le han llamado ellos. Un general encabeza la lista, la defensora de derechos humanos Tamara Sujú dio detalles sobre el acto de degradación de los militares, denunció que todos los acusados fueron obligados a desnudarse frente a un grupo de personas, incluso mujeres, y cambiaron un patio frente a todo el mundo que fue observado, además no solo desnudos, sino los hicieron moverse entre ellos. Fue un acto degradante, según Tamara Sujún. Diosdado Cabello aseguró que la furia bolivariana va con todo. Sabemos que hay una persecución también a opositores. María Corina Machado ha reconocido que 4 personas de su equipo están desaparecidos desde hace 24 horas. Por cierto, esto ocurre mientras representantes de la Unión Europea se están reuniendo con actores relevantes en Caracas. ¿Ves? Terminamos por Pepe Lacayo, porque no haya más información.
Tenía más información.
Sí, señor, lo prometo.
Muchas gracias, Alejandro Marcano.
Igualmente para ustedes.
Deportes en Martín Noticias AM.
Llega nuestro embajador plenipotenciario del deporte.
El elegido, Pepe Lacayo.
Muy bien, el zurdo cubano Sionel Pérez y los Orioles de Baltimore evitan arbitraje con un acuerdo que le aseguraría al cubano al menos 4.3 millones de dólares en las próximas 2 temporadas, más 900 mil dólares en incentivos, por ejemplo, si lanza X cantidad de innings, si poncha X bateadores, si tiene X cantidad de partidos preservados. O sea que este contrato de Sionel Pérez, el zurdo cubano, pudiera estar valorado en casi 6 millones de dólares entre una cosa y otra. Mientras tanto, el derecho cubano Vladimir Gutiérrez mostró su talento en una práctica privada aquí mismo en el sur de la Florida ayer, y dicen que fueron al menos tres o cuatro clubes de grandes ligas a verlo mostrar su talento. Ahora, va a tener que mejorar un poquitín. Con los Rojos de Cincinnati, tras 2 temporadas completas, Vladimir Gutiérrez tiene 10 victorias, pero 12 derrotas, efectividad de 5.44, y ha ponchado a 117 bateadores en 151 innings. Así que tiene que mejorar un poquitín. Semifinales femeninas del Abierto Australiano de Tenis, el primer torneo a nivel de Grand Slam. Esta madrugada, Arina Sabalenka, la actual campeona y defensora del título, eliminó a Coco Gauff, la norteamericana, que por cierto, es de Delray Beach, a solo una hora al norte de aquí. Sí. Ella vive, practica allí. Correcto. Arina es la número 2 en este torneo. Coco Gauff era la número 4. Arina Sabalenka clasifica a la final, que se va a jugar el sábado a las 4 de la madrugada contra la china número 12,
Swing Queen, que eliminó a la sorprendente tenista ucraniana Dayana Yastremska en dos sets consecutivos, 6-4, 6-4. Arina Sabalenka derrotó a Coco Gauff en 1 hora y 20 minutos, 7-6 con 7 rompeempates, y luego 6-4 la cansó en ese primer set y la terminó de eliminar. Mañana, las semifinales masculinas, todo arranca con Novak Djokovic, el número 1, jugando contra el italiano Jannik Sinner, número 4, mientras que Daniil Medvedev, el ruso número 3, contra el ruso alemán Alexander Zverev, número 6. Los que ganen esos dos van a jugar la final masculina el domingo a las 4 de la madrugada. Atención, que tenemos noticias de primera plana. Los Pistones del Detroit ganaron un partido.
No.
Sí, sí. Ahora tienen 39 derrotas y 5 victorias. Anoche vencieron a los Hornets, que son casi igual de malos, 113-106. Gracias a Bojan Bogdanovic, el serbio, con 34 puntos en la jornada. ¿A que tú no puedes decir eso? Bogdanovic, ¿viste? Así que por lo menos los Pistones están tratando de no establecer un récord de NBA de la peor temporada en la historia. Pero ahora los Hornets, con 10 victorias y 32 derrotas, tienen que tener cuidado. Otro equipo que está jugando fatal, los Wizards de Washington, perdieron anoche su número 36, 118-107. Menos mal que la NBA es una liga muy competitiva, ¿verdad? Porque tenemos 4 equipos que están jugando fatal y 4 equipos que están acabando con el resto de la liga. Anoche el Miami Heat perdió, ¿sí? Perdió aquí mismo en casa contra los Grizzlies, un equipo con promedio negativo. Ahora el Heat con 24-20 de promedio, los Grizzlies 17-27. Los Bucks de Milwaukee, gracias a Giannis Antetokounmpo y su triple doble, 35 puntos, 18 rebotes, 10 asistencias, vencieron a los Cavaliers de Cleveland, mientras que los Guerreros de Golden State vencieron a los Hawks de Atlanta por paliza, y Oklahoma City Thunder ganó. Esta noche, el Miami Heat va a tratar de recuperarse de esa espantosa derrota que sufrió anoche contra los Celtics de Boston. Imagínate tú, pueden perder su segundo partido en casa en cuestión de 24 horas esta noche, mientras que los Lakers de Los Ángeles, otro equipo que anda fatal, va a jugar en casa esta noche contra Chicago Bulls, y los Nuggets, los campeones mundiales, contra los Knicks de Nueva York, mientras que los 76ers de Filadelfia versus Pacers de Indiana. En el fútbol, ayer se acabó el sueño del Girona en la Copa del Rey. No vamos a tener dos equipos catalanes en una final, porque el Girona fue eliminado por el Mallorca 3-2, mientras que el Athletic Bilbao acabó con el Barcelona 4-2. ¿Están oyendo, damas y caballeros? Lo que te estamos diciendo es que ahora tenemos al Mallorca y al Bilbao. Hoy el Sevilla contra el Atlético de Madrid, tratando de ver quién clasifica a las semifinales de la Copa del Rey, el segundo torneo más importante del fútbol español. Y el Bayern de Múnich, a duras penas, ayer pudo vencer 1-0 al peor club de la Bundesliga para continuar de segundo detrás del Bayer Leverkusen. El fútbol europeo está que no lo reconocemos. El Girona y el Leverkusen podrían ser campeones de dos de las tres ligas más importantes del planeta. ¿Quién se lo hubiera imaginado hace solamente 3 meses?
¿Y qué estará pensando Messi con esta debacle del Barça y Xavi? Me da pena por Xavi.
Sí, a mí también. Pero el otro Xavi, el director técnico del Bayer Leverkusen, no ha perdido en todo el año, tanto en Alemania como en Europa. Y si tú ves la alineación del equipo, no reconoces a ni un solo futbolista. Tú dices, ¿quién es esta gente? Como en el Girona. Hace un mes nadie conocía el equipo del Girona. Ahora todo el mundo lo está estudiando a fondo. Así que, pero bueno, y recuerden las semifinales de la NFL este domingo, pero eso vamos a abordarlo mañana, aquí en este espacio deportivo, por ¿ya? tu emisora favorita. ¿Ah?
Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Estamos en jueves y comenzamos aquí Martí Noticias AM. Hoy es el Día Internacional de la Mujer en el Multilateralismo. Un abrazo para todas las mujeres. Especialmente a mi compañera Exilda Arjona Palmer. Buenos días.
Buenos días. Yo estaba esperando ese saludo porque soy la más cerquita que está de ti. Así que muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los oyentes de Martí Noticias AM.
Saludamos a nuestra audiencia con todo el equipo, la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giró. Y comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Un informe del Banco Central de Cuba, desglosado por Cuba Debate, pasa revista al proceso de bancarización y concluye que el país no está preparado para tener los dispositivos de cobro electrónico en todos los comercios estatales y privados.
El fiasco es todavía más visible en el caso de las MIPYMES y otros negocios particulares que llevan meses perfeccionando estrategias para esquivar la obligación de depositar su dinero en los bancos y estar al día con el fisco. De hecho, insisten en que la cantidad de efectivo que circula en la isla se incrementó el pasado año con respecto al año anterior, aunque la inflación tiene también su parte de responsabilidad.
Y atención, que la falta de trabajadores y de personas en Cuba llega hasta algunas de las profesiones que en el mundo se consideran de gran prestigio, como fiscal. En el caso de la provincia de Ciego de Ávila, donde son necesarios al menos 93, hay actualmente poco más de la mitad, 52.
En una información del diario local Invasor, se especifica que si entre el año 2017 y el 2022 hubo 22 fiscales que abandonaron el cargo, apenas en 2022 y 2023 la cifra subió hasta 28, según cuenta Celine Pérez Najera, profesora titular de la carrera en la Universidad de Ciego de Ávila. La situación es tal que se está contando con estudiantes desde tercero de derecho para apoyar el trabajo de la Fiscalía Provincial.
La justicia de España dio luz verde a un juicio contra la Asociación Euskadi Cuba, el portal de propaganda Cuba Información TV y su redactor jefe José Manzaneda Palao por un presunto delito de injurias, tras una demanda presentada en 2021 por la ONG Prisoners Defenders.
Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders, dijo a Diario de Cuba que el juez de instrucción del caso en Madrid emitió un auto de enjuiciamiento considerando que sin dudas había delito de injurias y que está abierto con respecto a los delitos de calumnias y de incitación al odio. La Rondo fue calificado el 5 de octubre del año 2020 en un artículo de Cuba Información como un criminal de guerra por denunciar la explotación de los profesionales cubanos en misiones en el extranjero.
A propósito de España, una empresa de allí está organizando un masivo festival LGBTI en Cuba, el primero en la historia de la isla, con la aspiración de atraer turistas a Cayo Santa María, un destino de sol y playa exclusivo al que los cubanos no pueden acceder libremente.
De acuerdo con la agencia de viajes Turidove, que organiza el evento, este tendrá lugar entre el 31 de julio y el 4 de agosto para reunir eventos musicales y de arte, según reseñó el periódico La Voz de Galicia. Turidove indicó que el festival se denomina Spartacus e incluye un paquete con 4 hoteles de 5 estrellas, además del The One Gallery Beachfront Art Resort, un hospedaje que será la sede de la mayor parte de la programación artística y cultural que gestiona el artista puertorriqueño Celso González.
Continuamos en Martín Noticias AM con la información. El mal funcionamiento de la estatal Correos de Cuba ha sido denunciado con insistencia durante los últimos meses por la prensa oficial. Los clientes, que han hecho uso de las secciones de quejas de los medios, lamentan el retraso en los envíos de paquetes internacionales y la inestabilidad en las entregas de periódicos en las provincias.
La respuesta de Correo, sin embargo, ha desesperanzado a muchos. No hay suficientes carteros y las demoras son responsabilidad de Cubana de Aviación. Según la empresa de Correos, en varias provincias hay falta de carteros y, en consecuencia, afectaciones en el servicio a domicilio, debido a que en la coyuntura económica actual del país, muchos de los carteros han buscado otros oficios de mayor remuneración en el sector no estatal.
Y atención, que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos revisará ciertos casos de cubanos que recibieron un I-220A como documento de entrada. El objetivo es determinar si los migrantes tuvieron que recibir otro tipo de permiso cuando fueron liberados.
El abogado de inmigración José Guerrero dijo a la cadena Telemundo que las autoridades de ICE respondieron a la Asociación de Abogados de Inmigración sobre la aplicación de cubanos con I-220A a la residencia bajo la ley de ajuste cubano, pero aclaró que esto no quiere decir que a todos los migrantes con I-220A le van a dar parol, que se trata de una revisión interna de inmigración.
Resumen de noticias.
Gracias por acompañarnos. Los republicanos del Senado están profundamente divididos sobre un acuerdo de seguridad nacional que afectará la financiación de la inmigración y la ayuda a Ucrania. El expresidente Donald Trump ha alentado a los republicanos a llegar a un compromiso bipartidista sobre una nueva legislación de seguridad fronteriza, ya que muchos republicanos insisten en que se debe abordar la frontera antes de que se pueda aprobar la ayuda a Ucrania.
Los líderes republicanos están presionando para que se vote el paquete la próxima semana, aunque aún no hay acuerdo ni texto legislativo. Pero muchos republicanos de la Cámara ya están rechazando el plan de plano. Y a medida que Trump intensifica su oposición al acuerdo, a los republicanos indecisos les resulta más difícil ponerse del lado del presidente Joe Biden en un tema central para la campaña de este año.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha alegado este miércoles el derecho constitucional del Estado a defenderse y protegerse en la disputa abierta con la administración del presidente Joe Biden por las medidas para prevenir el cruce de migrantes impuestas en la frontera con México, que están siendo revocadas por el Poder Judicial.
Abbott, a través de un comunicado, ha criticado que el mandatario ha enviado a sus abogados a los tribunales para demandar a Texas por tomar medidas para asegurar la frontera, en vez de procesar a los migrantes por el delito federal de entrada ilegal, y que ha dado instrucciones a sus agencias para que ignoren los estatutos que exigen la detención de los migrantes antes que crucen la frontera.
En otra información, al menos 20 palestinos han muerto y cerca de 150 han resultado heridos a causa de un ataque achacado a Israel contra un grupo de personas que hacían cola para recibir ayuda humanitaria en la ciudad de Gaza, en el norte de la franja, según han denunciado las autoridades gazatíes controladas por Hamás.
Por su parte, la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Adrienne Watson, ha señalado el miércoles su seria preocupación por los ataques contra instalaciones de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Han Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, que ha dejado al menos 9 muertos y otros 75 heridos. Watson ha afirmado que si bien Estados Unidos apoya sin titubeos el derecho de Israel a defenderse, sigue teniendo la responsabilidad de proteger a los civiles, incluidos el personal y lugares humanitarios.
Asimismo, las brigadas de Seldin Al-Qassam, brazo armado de Hamas, ha reclamado el ataque en el que murieron 21 militares israelíes en el campamento de refugiados de Al-Maghazi, en el centro de la Franja de Gaza, y han asegurado que sus milicianos esperaron a que terminasen de colocar explosivos en dos edificios para dispararles una granada propulsada con cohete.
Los milicianos llevaban supuestamente semanas estacionados en la zona oriente del mencionado campamento con la instrucción de no atacar a las fuerzas que se internaban en el mismo hasta que se encontrasen un objetivo valioso.
El ejército de Israel ha asegurado este jueves haber eliminado a decenas de terroristas en el marco de las operaciones llevadas a cabo durante las últimas 24 horas en la ciudad de Jan Yunis, situada en el sur de la Franja de Gaza y epicentro de una intensificación de la ofensiva israelí desde la jornada del domingo.
Así ha subrayado en un comunicado publicado a través de su página web que los militares han llevado a cabo redadas contra objetivos terroristas en el barrio de Al-Amal, donde han matado a muchos terroristas con disparos de francotiradores y han destruido infraestructura terrorista y armas.
En otra información, Naciones Unidas ha confirmado el miércoles que los rebeldes yemeníes, hutíes, han ordenado al personal estadounidense y británico de Naciones Unidas con sede en la capital Sanaa que abandone el país en el plazo de un mes con motivo de los bombardeos contra sus posiciones en respuesta a los ataques contra embarcaciones en el Mar Rojo.
En este sentido, el portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stephane Dujarric, ha hecho un llamamiento a las autoridades de Yemen para que garanticen que el personal de Naciones Unidas pueda continuar desempeñando sus funciones, aprovechando la ocasión para recordar que todo el personal del organismo internacional sirve de manera imparcial y únicamente bajo la bandera de la ONU.
El ministro de Exteriores de Reino Unido, David Cameron, abogado por un alto al fuego sostenible en la Franja de Gaza para lograr la entrega de ayuda humanitaria y la liberación de los secuestrados por Hamas durante sus ataques del 7 de octubre contra Israel, de cara a avanzar hacia una solución política a largo plazo fundamentada en la solución de dos estados, incluido el establecimiento de un estado palestino.
Cameron, que durante la jornada del miércoles se reunió con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, han desvelado que presentó al mandatario palestino un plan para avanzar una pausa hacia un alto el fuego sostenible que lleve a una solución política a largo plazo.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, por su parte, John Kirby, ha asegurado que los recientes ataques contra la milicia chií iraquí, Kataif Hezbollah y otros grupos del mismo tipo, todos ellos respaldados por Irán, se han saldado con la destrucción de al menos dos cuarteles generales y de un puesto de inteligencia.
Kirby ha enfatizado que estas acciones han sido realizadas en defensa propia y como respuesta a una oleada de ataques con cohetes de la milicia durante el fin de semana contra la base de Al-Assad, donde hay desplegadas tropas estadounidenses de la coalición internacional contra el Estado Islámico.
Continuamos en Martín Noticias AM, informándoles que las autoridades de Corea del Norte han confirmado hoy el lanzamiento de prueba de un nuevo tipo de misil crucero estratégico hacia el Mar Amarillo durante la jornada previa, algo que el ejército surcoreano ya había denunciado.
Pyongyang ha clarificado que la prueba no ha tenido ninguna repercusión de seguridad en los países de la región y que el lanzamiento no ha tenido que ver con la actual situación de escalada retórica y militar en la península de Corea, sino que se trata de una forma de renovación constante del sistema armamentístico.
Cerramos en América Latina contándoles que miles de personas se han reunido el miércoles en las inmediaciones de la Plaza del Congreso de Buenos Aires, la capital de Argentina,
en el marco de la huelga general convocada para esa jornada y que supone un desafío para el presidente Javier Milei, tan solo un mes y medio después de su llegada al gobierno.
Así ha comenzado el paro convocado por la Confederación General del Trabajo para expresar su condena a las políticas de Milei, a pesar de las críticas vertidas desde el gobierno contra la huelga, la cual ha calificado de antidemocrática y antirrepublicana.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González, sábados y domingos a las 9 y a las 11:30 de la mañana y a las 5:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
A propósito, en este jueves 25 de enero, la actualización también de noticias importantes que usted debe saber llegan desde la voz de los Estados Unidos de América.
Así es, Ricardo, y en la voz del colega Henry Llanos.
Desde Washington les informa Henry Llanos. En la frontera sur de Estados Unidos están preparados para la posibilidad de que el flujo migratorio aumente en los próximos días. Nos informa Paula Díaz.
El Centro de Trabajadores Agrícolas Fronterizos es un albergue localizado en El Paso, Texas. Allí, la convivencia de 450 inmigrantes atendidos a diario muestra una operación de actividad constante. Recorrimos este lugar en el que se aguarda por el ingreso de un mayor número de personas en los próximos días, superando el doble de la actual ocupación. En este tipo de instalación se les brinda ropa, comida y hospedaje a los inmigrantes, quienes no tienen límite de permanencia en el centro. Paula Díaz, Voz de América, El Paso, Texas.
El número de migrantes que se agolpaban junto al muro que divide la frontera entre México y Estados Unidos ha disminuido visiblemente. En el lado mexicano, donde hace algunas semanas se veían cientos de personas alineándose para entregarse a autoridades, la disminución coincide con temperaturas invernales en la zona. Ecuador pidió a Estados Unidos que apruebe un estatus de protección temporal para los connacionales que viven en ese país, argumentando que se encuentra en medio de un conflicto armado interno contra bandas del crimen organizado, informó informó la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld. Este sistema de protección temporal permitiría que ecuatorianos con permanencia no regularizada en Estados Unidos puedan acceder a la seguridad social, a trabajos formales, recibir remuneración adecuada y evitar los procesos de deportación. En Venezuela preocupa el reinicio de una ola de persecución contra la disidencia en medio de denuncias del gobierno por supuestas conspiraciones. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
El gobierno venezolano desempolvó la tesis de presuntos planes desestabilizadores que, según dijeron, buscan asesinar al presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios. La semana pasada, un educador y dirigente gremial que ha liderado protestas para exigir mejoras salariales fue detenido y acusado por la Fiscalía General de estar involucrado en el desarrollo de actividades contra la paz de la República. También tres coordinadores del partido de la candidata presidencial opositora, María Corina Machado. Las detenciones podrían reflejar la preocupación del gobierno ante la posibilidad de que se dispare una dinámica de protestas y movilizaciones en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
A 45 días de haber asumido y frente a una grave crisis económica que empeora día a día, la Confederación General del Trabajo realizó el primer paro general al presidente Milei en la Argentina. Nos informa Juan Ignacio González Prieto.
Ante miles de personas que se sumaron al primer paro general contra el gobierno del presidente Javier Milei y en el acto central frente al Congreso de la Nación en Buenos Aires, la Confederación General del Trabajo, CGT, le exigió a los legisladores que deben rechazar la ley ómnibus que impulsa el mandatario y a oponerse a las reformas que incluye el decreto de necesidad y urgencia, que entre otras cosas promueve la privatización de empresas estatales, una reforma laboral profunda y un fuerte ajuste fiscal. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Los investigadores que rastrean la zona donde se estrelló un avión de transporte militar ruso en una región próxima a la frontera ucraniana habrían encontrado dispositivos que registran los datos de vuelo un día después de que Moscú acusó a Kiev de derribar el aparato, ya que el presidente de Ucrania exigió una pesquisa internacional. El I-176 se estrelló en una zona rural de Rusia. Las 74 personas que iban a bordo fallecieron. Los esfuerzos por alcanzar un nuevo cese el fuego entre Israel y Hamas parecen estar adquiriendo un mayor impulso. Funcionarios egipcios y estadounidenses confirmaron esta semana que buscan activamente formas de detener una guerra que ya ha durado más de 110 días. Un funcionario egipcio dijo que Israel ha presentado una propuesta para hacer una pausa en la lucha, mientras que la Casa Blanca señaló que ha mandado un enviado de alto nivel a la región para realizar consultas con Egipto y Qatar. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
En este día 25 de enero también tenemos ya la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Buenos días a Ariane González.
Buenos días.
Muchísimas gracias a ambos. Buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes en las informaciones. Cubanos están viendo distante la posibilidad de poder obtener la tarjeta prepagada en dólares anunciadas en el país. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Cubanos reaccionan a la implementación en el país a partir de este 24 de enero de tarjetas prepagadas en dólares, según anunciaron en Facebook la corporación Cimex y el Banco de Crédito y Comercio de Cuba. Desde La Habana, una maestra jubilada de más de 40 años de trabajo, que se identificó como Corina, nos dijo que la medida es buena para personas que tengan dinero.
Dólar, me suena esa palabra. Yo pienso que cada medida que se tome es perjudicial para las personas de a pie, que no tenemos negocio. Muy bueno para las personas que tengan dinero. A mí me parece que entre la bancarización, el bloqueo interno, pobrecitos nosotros los jubilados que no vamos a tener acceso de nada y vamos a morir de hambre.
Tanto la tarjeta clásica de la corporación Cimex como la tarjeta Bandec van dirigidas tanto a nacionales como a extranjeros y podrán ser recargadas desde el exterior. Podrán usarse para comprar bienes y servicios en la red minorista y mayorista del país, así como la compra de combustible en los servicentros que se habilitarán en dólares.
¿Cómo, gracias a la caridad pública, tendría yo que ganar en dólares para poderlo poner? Vamos a ver, ¿a dónde vamos a parar?
Con un precio de venta de $4, las tarjetas prepagadas pueden ser recargadas en efectivo en dólares u otras divisas en la red Cadeca, en el caso de Bandec, en sucursales seleccionadas por un valor mínimo de $50, a diferencia de la clásica de Cimex, la que no está personalizada, no permite reembolso y puede recargarse online sin importes prefijados y sin saldo mínimo obligatorio. El santiaguero Raidel Villalón asegura que la mayoría de los cubanos no pueden ni comprar ni recargar dichas tarjetas.
Nosotros no podemos recargar una tarjeta en divisa porque nosotros no pagamos en divisa. Realmente no beneficia para nada a los cubanos. Me parece que están abriendo una brecha hacia la dolarización del país.
En redes sociales se pueden leer comentarios llenos de sarcasmo, como el del usuario Yasmani Gómez, quien escribió: excelente iniciativa, como siempre pensando en el pueblo trabajador y revolucionario. Al respecto, la periodista independiente Miriam Zelaya, en conversación con el programa Las Noticias Como Son de Martín Noticias, desde La Habana, señaló:
de hecho, yo me pregunto, bueno, ¿y va a haber tiendas de venta en dólares? Es que ya vuelve otra vez el dólar. Esto no es una cuestión de libertad económica o de ampliar las posibilidades de los cubanos que estamos aquí adentro, no. Esto es una cuestión de ver cómo desesperadamente se atraen los dólares.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y la polémica entre el nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y la fiscal general Consuelo Porra se reavivó ayer miércoles después de que la fiscal no asistiera a una reunión convocada por el mandatario y reiterase que no renunciará. A los detalles con Eugenia Sagastume.
El Ministerio Público no está supeditado a ningún poder del Estado, garantizando con ello la no intervención de autoridad alguna en el ejercicio de sus funciones.
Esta fue la respuesta de la fiscal general Consuelo Porras ante la invitación extendida por el presidente de Guatemala para una reunión que finalmente no se dio. Porras aseguró que asistir para conversar sobre investigaciones en curso sería una falta a la normativa constitucional y legal. El mandatario indicó que la invitación la hizo en su carácter de jefe de gobierno.
Sería absurdo pensar que el principio de separación de poderes impide que un funcionario público venga y explique lo que está haciendo en el cargo a el jefe de gobierno.
El mandatario ha dicho que le pedirá la renuncia a la fiscal y hoy, por primera vez, la fiscal le respondió:
cumpliré con el mandato constitucional de 4 años, para el cual fui reelecta. Y en consecuencia, no voy a renunciar.
El año pasado se registraron más de 20 días de bloqueo ciudadanos pidiendo la renuncia de la fiscal general. Sin embargo, ella ha reiterado hoy que su mandato concluye en mayo de 2026. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Las autoridades de Ecuador detuvieron a 2 personas presuntamente vinculadas a la principal banda de narcotraficantes del país. Los detalles con la agencia AFP.
Las autoridades de Ecuador detuvieron el miércoles a dos personas vinculadas a brazos armados de la principal banda narcotraficante del país sudamericano, los Choneros, cuyo líder se fugó a inicios de enero de una prisión y desató una ola de violencia.
Lograr detener al cabecilla de esta estructura que tiene los nombres de Oviedo Zambrano Pedro Jesús, más conocido en el mundo del AMPA como alias El Pingüino, y a su hermano Brian Robert Zambrano Oviedo.
Según las autoridades, los hermanos integraban dos brazos armados, como son las Águilas y los Fatales, que son parte de la banda Los Choneros. Estos detenidos eran considerados objetivos de intermedio valor de la agrupación y responsables de asesinatos, microtráfico y extorsiones. La fuga de una cárcel del líder de Los Choneros, Adolfo Fito Macías, fue detectada por autoridades el 7 de enero, lo que dio pie a una fuerte arremetida de organizaciones del narcotráfico en calles y varias cárceles que deja a la fecha una veintena de muertos. La respuesta del presidente Daniel Noboa fue ordenar un estado de excepción por 60 días para movilizar a los militares y declaró luego un conflicto armado interno y ordenó a los militares neutralizar a 22 organizaciones narcotraficantes, a las que tildó de terroristas y beligerantes. Noboa, de visita en Madrid, recibió el miércoles el apoyo del gobierno español en su lucha contra el crimen.
Nepal ha pedido a Rusia que envíe de regreso a cientos de ciudadanos nepalíes que fueron reclutados para luchar contra Ucrania y repatriar los cuerpos de quienes murieron en el conflicto. Se estima que el ejército ruso ha reclutado a más de 200 ciudadanos nepaleses para luchar en Ucrania y al menos 14 de ellos han muerto allí, dijo hoy el ministro de Asuntos Exteriores de Nepal en una entrevista con prensa asociada. Hemos pedido a Rusia que detenga inmediatamente el reclutamiento de ciudadanos nepalíes en su ejército, devuelva inmediatamente a aquellos que ya están sirviendo en el ejército, repatrie los cuerpos de los muertos y trate y devuelva a los que resultaron heridos en los combates, dijo el ministro de Exteriores. Nepal también busca una compensación monetaria de Rusia para las familias de los ciudadanos nepalíes que murieron en los combates. Los funcionarios rusos no han comentado el reclutamiento de ciudadanos extranjeros para el servicio militar en Ucrania, pero informes de prensa afirman que junto con Nepal el ejército ruso ha reclutado a algunos de Cuba. En septiembre, las autoridades cubanas arrestaron a 17 personas en relación con lo que dijeron era una red para reclutar ciudadanos cubanos para luchar por Rusia en Ucrania. Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias por continuar con nosotros en Martín Noticias AM. Contactamos a esta hora, como es habitual los jueves, al profesor polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión a Ucrania.
Así es, Ricardo, y los oyentes, y con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Así que ya le estamos dando los buenos días.
Buenos días, profesor.
Muy buenos días. Pues bueno, seguimos, ¿no?, con nuestro segmento de la lucha contra la desinformación rusa. Un punto bastante característico de las tesis de la desinformación rusa es que el caso de Ucrania es un poco, bueno, podemos decir es un caso aislado. O si más bien, si no fuera por la política del Occidente a favor de Ucrania, si no fuera por la política a favor de la entrada de Ucrania a la OTAN, no habría ninguna guerra. Pues este último punto ya es una mentira total, porque no sabemos perfectamente de que, bueno, de los estados del occidente no hubo ningún plan concreto para la entrada de Ucrania a la OTAN. Pero bueno, en general mucha gente suele pensar de que el problema está en Ucrania, en solo esta región. No, pues la cuestión es que la política agresiva de Rusia, eso es algo muy característico para este país, sobre todo podemos decir después de este momento cuando Rusia se hizo comunista, bolchevique, o también incluso, bueno, también en esta época, antes, en el siglo XIX y antes con la Rusia zarista. Pero hay que subrayar un hecho, en mi opinión, absolutamente claro, que en los años 90, ya justo después de la disolución de la Unión Soviética, Rusia empezó con su política de agresiones. Entonces, bueno, hoy quería presentarles algunos puntos de estas agresiones de Rusia, a veces totalmente olvidados, para, bueno, mostrar claramente de que no, Ucrania no es un caso separado. Entonces, ya justo después de la caída de la URSS en 1991, Rusia empezó con la política de promoción de separatismo en los estados vecinos. Así fue el caso de guerra en Georgia. Así Rusia provocó la separación de Abjasia y Osetia del Sur. La separación, bueno, de hecho, pero todavía no de jure. Luego, lo mismo hizo con Moldavia, así separando a la región que se llama Transnistria de este país y también simplemente provocando la destabilización de este pequeño país. Luego, también en los años 90, llevó a cabo una terrible guerra en Chechenia, así cometiendo un genocidio dramático, pues matando a 200.000 personas de una población de un millón de personas. Entonces, un momento muy dramático en la historia de la agresión rusa, del imperialismo ruso, donde, como sabemos, nació, podemos decir, la leyenda y la carrera política de Vladimir Putin. Y luego, ya con él, en el siglo XXI, Rusia continuó con sus agresiones. Pues en 2008, caso de Georgia, cuando Rusia ya entró con sus fuerzas armadas, con sus tanques hacia Tbilisi, y así logró de verdad separar ya de hecho y de jure Osetia del Sur y Abjasia de Georgia. Y bueno, lo que continuó después también sabemos, ¿no? Lo que pasó con Ucrania. Pero también vale la pena subrayar de que en 2007 Rusia llevó a cabo una guerra, un ataque cibernético contra Estonia, así provocando durante unos días un caos total en este país, de como una respuesta a las protestas de la gente en Estonia contra la política rusa y como una respuesta a la política de decomunización de Estonia. Luego, en 2014 tuvimos la agresión a Ucrania contra, cuando Rusia simplemente robó, anexionó el territorio de la península Crimea y también atacó Donbass, el este de Ucrania, así por primera vez en Europa, cambiando las fronteras. No, pues eso fue el primer caso de anexión después de la Segunda Guerra Mundial en la historia de Europa. Y bueno, en 2022, como sabemos perfectamente, el 24 de febrero, una invasión ya a la escala plena contra Ucrania. Pues este calendario de las agresiones rusas nos muestra una cosa, que el caso de Ucrania no es un caso aislado, que es una... podemos decir una serie de las agresiones. a las regresiones que tuvieron lugar tanto en el siglo XXI como en los años 90 con la Rusia democrática. Porque muchas veces se piensa que es culpa de Putin, ¿no? De su régimen. No, también Rusia democrática en los años 90 conducía la misma política, también llevaba a cabo los genocidios como en caso de Chechenia. Entonces, en este caso simplemente, no importa el color de Rusia, porque parece que, todos colores son colores de sangre simplemente. Todos estos colores vienen con la política muy ofensiva, con las agresiones y con la muerte de muchas personas en Europa Central y Oriental.
Muchas gracias, profesor Kazarovsky, por acompañarnos una vez más con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en este contexto de la invasión a Ucrania. Feliz día.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Que tengan feliz jueves.
Un abrazo.
El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM. La revista informativa matutina de Radio Martí con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos a esta hora en Martí Noticias AM. El Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, denunció en su censo del 2023 que Cuba, Guatemala y Nicaragua son los únicos países en América Latina con periodistas tras las rejas.
En Cuba está confinado el periodista Lázaro Yuri Valles Roca, cumpliendo una condena de 5 años por desacato y propaganda enemiga, precisó el CPJ.
Valle Roca, nieto del fundador del Partido Comunista de Cuba, Blas Roca, fue arrestado en junio de 2021 por reportar sobre la distribución de octavillas prodemocráticas en La Habana.
En Guatemala, el comunicador José Rubén Zamora continuó encarcelado, aunque un tribunal anuló su condena de junio del año pasado por lavado de dinero.
En Nicaragua, el periodista independiente Víctor Ticay está cumpliendo una pena de 8 años de prisión, asevera el CPJ.
Por otra parte, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba afirmó en un comunicado que los servicios médicos que el gobierno de Miguel Díaz-Canel vende a otros países es una herramienta clave de la dictadura.
La organización con sede en Miami recordó que desde la década del 60, el gobierno cubano ha desplegado personal sanitario en más de 150 países.
También advirtió que este programa se basa en la explotación de los profesionales de la salud, sirve como una herramienta fundamental para la propaganda internacional y genera una importante fuente de ingresos para el represivo régimen cubano.
A propósito, Cuba enviará 128 médicos y 30 enfermeras a Cerdeña, en Italia, según reseña la prensa local.
Los cubanos serían destinados a zonas críticas con un contrato que se extiende hasta el 31 de diciembre del año 2025 y que puede ser renovado, apuntó Leonión Sarda.
El consejero regional de Sanidad, Carlos Doria, se reunió hace poco con la embajadora de Cuba en Italia, Mirta Granda, y con el ministro de Salud de cubano, José Ángel Portal Miranda, para firmar el acuerdo del envío de profesionales de salud cubanos.
Hablando de economía, los cubanos se están preparando para una nueva ola de inflación después de que el gobierno dio a conocer la semana pasada los detalles de un plan de austeridad que, según economistas, afectará a casi todas las esferas de la frágil economía de Cuba.
Las medidas, que incluyen aumentos de precios e impuestos, así como recortes en subsidios, frenarán un creciente déficit presupuestario, que se prevé superará el 18% del Producto Interno Bruto, y prepararán el escenario para el crecimiento, según el primer ministro Manuel Marrero.
Expertos como el economista Yuker Vázquez coinciden en que la precariedad laboral en Cuba es una manifestación de la crisis estructural.
El sector laboral solamente puede ser apoyado cuando hay una apertura a mercado de libre comercio, cuando hay leyes que lo apoyen y cuando se prepara el terreno para que el sector privado florezca y que pueda haber enriquecimiento, que es el estímulo número uno. Desafortunadamente, Cuba no tiene un gobierno que quiera estar diseñado de esa manera. Prefieren tener al pueblo pensando en las necesidades más básicas.
El experto señala al régimen de La Habana como el responsable del creciente desinterés para sumar fuerza laboral en el país.
No puedes tener un estímulo para que los jóvenes se integren en la fuerza laboral si el salario solamente te alcanza para dos paquetes de café o un pollo. Entonces, ¿qué hacen los jóvenes como alternativa? Buscan soluciones en el mercado negro o buscan soluciones de personas que lo ayuden desde el exterior para poder sobrevivir, y eso no apoya tampoco la fuerza laboral.
Por otra parte, las organizaciones Patria de Martí, The Cuban American Voice y la Alianza Democrática celebrarán con motivo del 171 aniversario del natalicio de José Martí un evento dedicado a la labor del apóstol cubano en el exilio y su actualidad para las nuevas generaciones.
Julio Schilling, presidente de Patria de Martí, habló con Martí Noticias.
Es algo que hay que inculcárselo a las nuevas generaciones para que entiendan que no basta con desear una leve mejoría económica. Mientras en Cuba siga en el poder un régimen no democrático, la idea es hacerles ver que la condición de exilio, tal como nos relata la doctrina martiana, nos exige llevar a cabo un papel para llevar a Cuba esa misma libertad que hay en la nación cubana exiliada.
Los Cocodrilos de Matanzas se convirtieron en campeones de la segunda liga élite del béisbol cubano al derrotar a los Cazadores de Artemisa 12-5 en el sexto partido del playoff final celebrado en el Estadio Victoria de Girón.
De otra parte, la voleibolista cubana Nancy Carrillo, con 38 años de edad y 1,90 de estatura, integrante de la última generación de las Morenas del Caribe, se mudó el año pasado para Estados Unidos, al sur de la Florida. Proveniente de España, confirmó el medio independiente Cubanet.
Carrillo estuvo en activo en clubes de Gran Canaria, pero esta semana reapareció en el Club Cangrejeras de Santurce de la Liga Superior de Voleibol de Puerto Rico. Según la fuente, la veterana jugadora se habría radicado en el sur de la Florida el año pasado.
Carrillo formó parte del equipo nacional cubano durante casi 10 años y jugó en varias ligas extranjeras de Rusia, Brasil, Suiza, China, Francia y España.
En la nota de farándula, el productor y empresario cubano-americano Emilio Estefan mostró su apoyo a la polifacética Sofía Vergara en la premier de la serie Griselda, que estrena hoy Netflix de manera oficial.
Hi, it's Griselda. Una noche fantástica. Muchas felicidades a mi querida amiga Sofía Vergara. Te queremos. Te deseamos mucho éxito con Griselda, escribió Estefan junto a un divertido video.
Karol G, quien debuta como actriz en la serie donde encarna a Carla, mano derecha de la temida narcotraficante Griselda Blanco, también se dio cita en la premier en la Ciudad del Sol, a donde acudió luciendo un nuevo look.
Martí Noticias AM en América Latina.
Y por la pista principal aterrizamos con nuestro especialista. Buenos días.
Así mismo, buenos días, Alejandro Marcano.
Buenos días, Exilda, Ricardo, aquí a punto de que sea viernes y con ganas de comer croquetas.
Ay, qué bueno. Punto de caramelo.
Sí, señor, pero déjame apurarme antes de que venga Pepe la calle por allí con los deportes. Bueno, comenzamos con un paro nacional en Argentina que pone a prueba al presidente Javier Milei. En otra semana agitada, el gobierno nacional dividió su atención entre el paro general y la movilización y la ley ómnibus, que obtuvo dictamen favorable en comisión con varios cambios respecto al proyecto original, y pese a que de los 55 votos que logró el oficialismo, 34 fueron en disidencia, desde el Poder Ejecutivo advirtieron ya que no contemplan ofrecer más modificaciones ante su tratamiento en el recinto. Por cierto, en Colombia suspenden al canciller Álvaro Leyva por irregularidades en una licitación. El presidente Gustavo Petro respondió a la Procuraduría asegurando que no lo van a dejar gobernar. Prácticamente está reconociendo que está sometido a la ley de ese país. En Guatemala, fiscal se negó a renunciar y reunirse con el presidente recién electo, Bernardo Arévalo. Recuerden la diatriba que hay entre ellos. Nos vamos a Bolivia. Cocaleros bloquean vías por tercer día contra jueves, que inhabilitaron al expresidente, contra jueces, mejor dicho, que inhabilitaron al expresidente Evo Morales. Tras las acusaciones de trabajo forzoso en el exterior, el régimen de Cuba le ha respondido fuera de plazo a la Organización de Naciones Unidas y admitió, según algunas organizaciones, entre ellas Prisoner Defender, vamos a tener un reportaje hoy sobre ello, que castiga a quienes no regresan a la isla. Hay una purga por presunta traición en las Fuerzas Armadas venezolanas. Con esto voy a terminar. La Fuerza Armada venezolana es el sostén de Maduro. Deja 33 arrestos en esta furia chavista, como le han llamado ellos. Un general encabeza la lista. La defensora de derechos humanos, Tamara Sujudío, detalles sobre el acto de degradación de los militares. Denunció que todos los acusados fueron obligados a desnudarse frente a un grupo de personas, incluso mujeres, y cambiar un patio frente a todo el mundo que fue observado. Además, no solo desnudos, sino los hicieron moverse entre ellos. Fue un acto degradante, según Tamara Sujún. Diosdado Cabello aseguró que la furia bolivariana va con todo. Sabemos que hay una persecución también a opositores. María Corina Machado ha reconocido que 4 personas de su equipo están desaparecidos desde hace 24 horas. Por cierto, esto ocurre mientras representantes de la Unión Europea se están reuniendo con actores relevantes en Caracas. ¿Ve? Terminamos por Pepe Lacayo, porque no haya más información.
Tenías más información.
Sí, señor, lo prometo.
Muchas gracias, Alejandro Marcano.
Igualmente para ustedes.
Deportes en Martí Noticias AM.
Llega nuestro embajador plenipotenciario del deporte.
El elegido. Pepe Lacayo.
Muy bien, el zurdo cubano Pérez y los Orioles de Baltimore evitan arbitraje con un acuerdo que le aseguraría al cubano al menos 4.3 millones de dólares en las próximas 2 temporadas, más 900 mil dólares en incentivos, por ejemplo, si lanza X cantidad de innings, si poncha X bateadores, si tiene X cantidad de partidos preservados. O sea que este contrato de Sionel Pérez, el zurdo cubano, pudiera estar valorado en casi 6 millones de dólares entre una cosa y otra. Mientras tanto, el derecho cubano Vladimir Gutiérrez mostró su talento en una práctica privada aquí mismo en el sur de la Florida ayer, y dicen que fueron al menos tres o cuatro clubes de grandes ligas a verlo mostrar su talento. Ahora, va a tener que mejorar un poquitín. Con los Rojos de Cincinnati, tras 2 temporadas completas, Vladimir Gutiérrez tiene 10 victorias, pero 12 derrotas, efectividad de 5.44, y ha ponchado a 117 bateadores en 151 innings. Así que tiene que mejorar un poquitín. Semifinales femeninas del Abierto Australiano de Tenis, el primer torneo a nivel de Grand Slam. Esta madrugada, Arina Sabalenka, la actual campeona y defensora del título, eliminó a Coco Gauff, la norteamericana, que por cierto, es de Delray Beach, a solo una hora al norte de aquí. Sí. Ella vive, practica allí. Correcto. Arina es la número 2 en este torneo. Coco Gauff era la número 4. Arina Sabalenka clasifica a la final, que se va a jugar el sábado a las 4 de la madrugada contra la china número 12, Sun Quan, que eliminó a la sorprendente tenista ucraniana Dayana Yastremska en dos sets consecutivos, 6-4, 6-4. Arina Sabalenka derrotó a Coco Gauff en 1 hora y 20 minutos, 7-6 con 7 rompeempates, y luego 6-4 la cansó en ese primer set y la terminó de eliminar. Mañana, las semifinales masculinas, todo arranca con Novak Djokovic, el número 1, jugando contra el italiano Jannik Sinner, número 4, mientras que Daniil Medvedev, el ruso número 3, contra el ruso-alemán Alexander Zverev, número 6. Los que ganen esos dos van a jugar la final masculina el domingo a las 4 de la madrugada. Atención, que tenemos noticias de primera plana. Los Pistones del Detroit ganaron un partido.
No.
Sí, sí. Ahora tienen 39 derrotas y 5 victorias. Anoche vencieron a los Hornets, que son casi igual de malos, 113-106, gracias a Bojan Bogdanovic, el serbio, con 34 puntos en la jornada. ¿A que tú no puedes decir eso? Bogdanovic, ¿viste? Así que por lo menos los Pistones están tratando de no establecer un récord de NBA de la peor temporada en la historia, pero ahora los Hornets, con 10 victorias y 32 derrotas, tienen que tener cuidado. Otro equipo que está jugando fatal, los Wizards de Washington, perdieron anoche su número 36, 118-107. Menos mal que la NBA es una liga muy competitiva, ¿verdad? Porque tenemos 4 equipos que están jugando fatal y 4 equipos que están acabando con el resto de la liga. Anoche el Miami Heat perdió, ¿sí? Perdió aquí mismo en casa contra los Grizzlies, un equipo con promedio negativo. Ahora el Heat con 24 y 20 de promedio, los Grizzlies 17 y 27. Los Bucks de Milwaukee, gracias a Giannis Antetokounmpo y su triple doble, 35 puntos, 18 rebotes, 10 asistencias, vencieron a los Cavaliers de Cleveland, mientras que los Guerreros de Golden State vencieron a los Hawks de Atlanta por paliza, y Oklahoma City Thunder ganó. Esta noche, el Miami Heat va a tratar de recuperarse de esa espantosa derrota que sufrió anoche contra los Celtics de Boston. Imagínate tú, pueden perder su segundo partido en casa en cuestión de 24 horas esta noche, mientras que los Lakers de Los Ángeles, otro equipo que anda fatal, va a jugar en casa esta noche contra Chicago Bulls, y los Nuggets, los campeones mundiales, contra los Knicks de Nueva York, mientras que los 76ers de Filadelfia versus Pacers de Indiana. En el fútbol, ayer se acabó el sueño del Girona en la Copa del Rey. No vamos a tener dos equipos catalanes en una final, porque el Girona fue eliminado por el Mallorca 3-2, mientras que el Athletic Bilbao acabó con el Barcelona 4-2. ¿Están oyendo, damas y caballeros? Lo que te estamos diciendo es que ahora tenemos al Mallorca y al Bilbao. Hoy el Sevilla contra el Atlético de Madrid, tratando de ver quién clasifica a las semifinales de la Copa del Rey, el segundo torneo más importante del fútbol español. Y el Bayern de Múnich, a duras penas, ayer pudo vencer 1-0 al peor club de la Bundesliga para continuar de segundo detrás del Bayer Leverkusen. El fútbol europeo está que no lo reconocemos. El Girona y el Leverkusen podrían ser campeones de 2 de las 3 ligas más importantes del planeta. ¿Quién se lo hubiera imaginado hace solamente 3 meses?
¿Y qué estará pensando Messi con esta debacle del Barça y Xavi? Me da pena por Xavi.
Sí, a mí también. Pero el otro Xavi, el director técnico del Bayer Leverkusen, no ha perdido en todo el año, tanto en Alemania como en Europa. Y si tú ves la alineación del equipo, no reconoces a ni un solo futbolista. Tú dices, ¿quién es esta gente? Como en el Girona. Hace un mes nadie conocía el equipo del Girona. Ahora todo el mundo lo está estudiando a fondo. Así que, pero bueno, y recuerden las semifinales de la NFL este domingo, pero eso vamos a abordarlo mañana, aquí en este espacio deportivo, por tu emisora favorita.
Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.